presidente de la República que postula al primer cargo de Naciones Unidas no haya tenido el apoyo de Chile, eso no va a quedar, creo yo, bien registrado en la historia de nuestro país.
¿Y por qué cree que no tendría el apoyo, puntualmente?
Yo creo que una, como lo dijo la propia expresidenta Bachelet, aquí una razón política, más bien de pulsión interna y de determinados grupos con influencia en el gobierno, porque no son todos tampoco, porque hemos visto opiniones de otras personas que también forman parte de las fuerzas que apoyaron a la elección del presidente Kast, que no han visto con buenos ojos que nos haya dado el apoyo, pero los sectores influyentes y más rígidos de quienes apoyan al presidente Kast en esta materia fueron los que más incidieron por razones políticas internas, más que por un cuadro internacional, y eso es complejo porque las políticas internacionales deben superar lo que son las legítimas tensiones y posiciones internas para dar paso más bien a una política de interés nacional, política de Estado. Bueno, así que esa es mi visión, pero obviamente que está sujeta a todas las discusiones que puedan generarse. Pero es mi...
En el trasnoche se dijo en la radio.
No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Hoy se presentará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y respaldada desde un inicio por el Partido Republicano. Los detalles los tiene Benjamín Zamorano.
Este lunes se presentará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y apoyada por el Partido Republicano. De hecho, el documento elaborado por las colectividades acusa directamente a Grau de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado. El origen del conflicto se dio tras la revelación del informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año, donde se detectó la diferencia entre las proyecciones fiscales originales y las corregidas. Con estos antecedentes en consideración, la principal interrogante está en las firmas con las que la acusación llegará a la Cámara Baja durante este mismo lunes. Con todo, los dos partidos políticos que incluirán su firma de manera definitiva en el documento serán Republicanos y Libertarios. De hecho, el diputado Hans Marowski confirmó que el documento será ingresado.
Yo estoy seguro que RN va a apoyar cuando se dé cuenta, como lo hizo también el presidente de la Cámara, que el texto cuenta con todos los elementos, con los argumentos necesarios para apoyar esta acusación constitucional. También contamos, estoy seguro, con firmas para presentar la acusación de parte del Partido Renovación Nacional.
Resta esperar si la acusación constitucional contará o no con el apoyo necesario para seguir avanzando.
Vamos con más información. En este caso, un ciudadano venezolano fue asesinado tras recibir dos puñaladas en la zona del tórax en la comuna del Bosque. Horas más tarde, Carabineros logró la detención del presunto autor del homicidio. Javier Pardo nos informa.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en la calle Yancahue, ubicada en la comuna del Bosque. De acuerdo a los antecedentes recopilados por Carabineros, en dicho lugar, la víctima, un ciudadano venezolano sin antecedentes penales, se encontraba compartiendo con amigos y vecinos, momento en que uno de los asistentes extrajo un arma cortopunzante y le propinó al menos dos heridas en la zona del tórax. Tras el ataque, el individuo se dio a la fuga, mientras que el ciudadano venezolano fue trasladado hasta el Sapu Cóndores de Chile, recinto asistencial al que ingresó fallecido debido a la gravedad de sus lesiones. Detalles sobre este homicidio los brindó el teniente Pablo Aro, de la 39 Comisaría del Bosque.
Habría ingresado un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad venezolana, sin antecedentes, con quien presentó dos lesiones en la región torácica, lesiones provocadas por un arma cortopunzante, el que luego de unos minutos y con un trabajo de reanimación fallece en el lugar.
Posteriormente, Carabineros concretó la detención del presunto responsable, tratándose de un ciudadano chileno de 28 años, quien mantiene antecedentes policiales y una orden de detención vigente por lesiones leves. El imputado quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur y confesó ante las autoridades policiales su participación en este homicidio con arma blanca registrado en la comuna del Bosque.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, te escuchamos.
Policiales que se investigan todo esto en la comuna de Lampa. El primero corresponde a un hombre chileno de 65 años que fue encontrado fallecido al interior de una vivienda en calle Cacique Colín, y según los antecedentes, una persona de 75 años llegó a visitarlo y lo encontró tendido en la cocina, sin signos vitales y con una herida de un arma cortopunzante en su pecho. Carabineros verificó esta herida y también halló un cuchillo con manchas de sangre en el lugar. Se investiga la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre de 65 años que fue hallado muerto ahí en Lampa? El segundo caso ocurrió en Balmaceda con Baquedano, en el centro de esta comuna, donde un hombre permanece en riesgo vital tras ser atacado a balazos al interior de su vehículo. La víctima recibió al menos 6 impactos de bala y es la Fiscalía ECO quien investiga este hecho que dejó a este hombre ciudadano venezolano con 6 impactos de bala y en este momento en riesgo vital. Bio Bio, la radio.
Del exterior, la Comisión Electoral Central de Armenia otorgó el 49,8% de los votos de las elecciones del domingo 7 de junio de 2026 al partido Contrato Civil, liderada por el actual ministro Nikol Pashinyan. La ventaja es amplia frente a la Alianza Armenia Fuerte, liderada por el multimillonario ruso armenio Samuel Karapetyan, que cuenta con un 23,3% de los votos. El Parlamento lo completarán otras dos fuerzas de la oposición, la Alianza Armenia del expresidente Robert Kocharyan, con un 9,9%, y el partido Armenia Próspera, con un 4%. La participación de las elecciones rondó en un 59%. 4:07 hasta ahora. En la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, 5 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 97% en Santiago. 7 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 67%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Llega David Fifal, vivir así es morir de amor a la vuelta. Mira nuestro especial del trasnoche de la radio.
Como la zona, no el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Hoy, 8 de junio de 2026, cumple 59 años Roberto Titae Lindl, el hombre eslabón del rock chileno. Para entender a los tres hay que entender de dónde viene su bajo. Y ese bajo viene de una casa donde la música clásica era el aire que se respiraba. Roberto Lindl Romero nació en Concepción un día como hoy del año 67. Su apodo, el que el mundo entero conocería, no vino de la música. Titae se llama Roberto, pero todo el mundo lo conoce por el apodo que le puso su hermano cuando era niño. Su herencia musical era doble y profunda. A esa altura su padre, Werner Lindl, ya tenía 20 años como primer contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Concepción y Titae también tocaría en esa fila instrumental. Werner, su padre, además era aficionado a la fotografía. Titae también tocó música clásica al igual que su padre. Saca fotos con cámara análoga, que luego guarda en maletas. Esa pasión heredada por la imagen tendría décadas más tarde una consecuencia importante en la historia de los tres. La amistad que daría origen a los tres se forjó cuando Titae todavía era un adolescente. Los Dick Stones fueron la primera agrupación donde en 1983 Roberto Lindl puso sus líneas de bajo eléctrico junto a Álvaro Enríquez. Era un adolescente con vías de explosión que tomaba forma en un ambiente en extremo musical. Pero antes de ser estrella de rock, Titae se fue a estudiar lo suyo en serio, al otro lado del mundo. En 1984, y aprovechando su ascendencia austriaca, se instaló en Salzburgo para estudiar contrabajo clásico y tocar en ensambles y en orquestas. Ese viaje formativo fue, según su propia historia, el que afianzó la sociedad definitiva. La sociedad definitiva de los tres compañeros de colegio se afianzó cuando Lindl regresó de un año y medio de estudios musicales en Austria, donde llegó a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Salzburgo y formar su primer trío de jazz. El regreso a Chile lo encontró sumergido en otro mundo sonoro. De vuelta en Chile se volcaba el jazz en los merodeos del núcleo penquista, tocando con los pianistas Marlon y Moncho Romero y actuando en varias jams. Algunas de esas sesiones llegaba el guitarrista Ángel Parra, quien pronto se uniría a los ensayos rock and rolleros comandados por Enríquez. Así se armó la cadena, así llegaron los tres. Era el efecto de la causa Dick Stones, ya con Pancho Molina a la batería y sumando a un solista como Parra, estallaban en 1990. Vamos a escuchar a Titae, vamos a escuchar a los tres, a Ángel Parra Trío, en fin, una mixtura, una historia que vamos a revivir ahora con Titae. Parte con Llegó la Marimba y luego He Barrido el Sol. Dos éxitos, una banda, una historia. Es Titae. Son los tres en Vivo Vivo, la radio.
Me pintaste verde, azul y gris. Que quitaste espaldas de mí. Que pintaste verde. He barrido el sol de este lugar. Arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Pintaste verde, azul y gris. Que quitaste espaldas de mí. Que pintaste verde.
Fanáticos desconocen. Titae no fue solo el bajista, fue coautor de varias de las canciones más importantes de los Tres. La historia de Lindl al interior de los Tres se extendió por toda la década y su colaboración con Enríquez se tradujo en piezas de autoría, de coautoría para títulos como La Primera Vez o Amores Incompletos del disco de los Tres del 91, Déjate Caer o La Espada y la Pared del 95, Klaus o Largo de Fome del año 97, El Rey del Mariscal o No Me Falles de la Sangre en el Cuerpo del 99. La biografía patrimonial de la banda lo confirma al destacar entre sus cumbres compositivas Tocó Fondo del tándem Enríquez Lindl y Olor a Gas de Enrique Lindl Parra. El bajista de gafas de Marco Grueso firmaba junto al líder algunos de los himnos que Chile entero cantaría de memoria. Lo que distingue a Titae de cualquier bajista de rock es que nunca dejó de ser al mismo tiempo un músico de jazz y lo hacía literalmente en paralelo durante las mismas giras. Entre las giras y actuaciones de los Tres viajaba además un contrabajo y mientras el cuarteto rock descansaba, un trío bop volvía a trabajar. Parra, Lindl y Molina aparecían como entidad aparte, cambiando el switch hacia el swing, y las preferencias sobre Sparker, Monk o Montgomery se consolidaba el Ángel Parra trío. Cuando los Tres se derrumbaron en 2000, fue ese proyecto paralelo el que mantuvo viva la llama. El Jazz Tet se sobrepuso al desplome de los Tres en 2000 y llegó a editar una serie de álbumes. Desde la nueva dupla creativa, la de Parra y Lindl, sumándose pronto el baterista Moncho Pérez. Para ese proyecto, el contrabajista también propuso piezas, Patana, Trimno, Así se pasa cuando sucede, Ángela y Werner, esta última canción, homenaje directo a sus padres, María Angélica Romero, su madre, y Werner Lindl, su padre. Titane nunca se encerró en un solo mundo. Su curiosidad lo llevó a uno de los proyectos más entrañables de la música chilena reciente, el rescate de la bohemia de Valparaíso. Titae seguiría con múltiples apariciones, desde el proyecto de revaloración con los músicos porteños en Una noche en el Cinsano de 2002 y Otra noche en el Cinsano de 2007, el trío de Carlos Silva y el grupo 12 Monos, hasta el liderazgo de cuartetos y quintetos de jazz chilenísimo junto a hombres como el trombonista Héctor Parquímetro Briceño o el trompetista Ricardo Barrios. Y demostró que ningún género le era ajeno. Su colaboración con el dúo electrónico Beatman y Roban completó un currículum que cruza el pop, el rock and roll, el jazz y la música de la bohemia. Esa variabilidad le ha permitido ingresar o estar en proyectos más electrónicos como Latin Beatman. En su propia ciudad lo resumieron así en el cierre de su ficha patrimonial: Roberto es un músico referencial desde los años 90 e indistintivamente en el campo del pop, el rock and roll, el jazz y la música de la bohemia. Con el seudónimo de Titae, siempre pulcramente vestido y tras unas gafas de marco grueso, el bajista y contrabajista llegó a ser una figura muy por encima de la sola categoría de músico de acompañamiento. Vamos a escuchar ¿Quién es la que viene allí? Del Unplugged de MTV. Luego, No puedo quitar mis ojos de ti, de Ángel Parra Trío. Seguimos disfrutando de la música del gran Roberto Titae en vivo, vivo en la radio.
Y nos vamos a casar, ¡ja! A casar.
especiales en el trasnoche de la radio.
La cámara que heredó de su padre convirtió a Tita en un cronista visual de los tres. Publicó un libro de fotografías de rock a cargo de uno de los propios integrantes del grupo Retratado. El libro del bajista Roberto Tita de Lindl retrata, en sus palabras, la realidad más íntima y verdadera de la banda. Ese trabajo se materializó en una obra concreta. Este libro de fotografía, Los Tres, Historia en Imágenes, del 2011. También tiene registro de Bitman y Roban, del Ángel Parra Trío y de los innumerables ensambles de jazz en los que ha participado. Nadie ha mirado a los tres tan de cerca y desde adentro, como el hombre que tocaba el bajo a su lado. Tita nunca olvidó de dónde venía. Cuando el terremoto del 2010 golpeó el sur de Chile, su aporte a los tres tomó forma de homenaje. Coliumo, disco cuyo nombre es una dedicatoria al pueblo costero afectado por el terremoto y tsunami del 27F, contó con tres canciones en las que el bajista aportó en composición: Desperté y soñé, Cielo oscuro y Odio amarte así. Y a sus 59 años sigue creando. Su trabajo más reciente lo confirma. El 2025 editó el disco Llegó a la Marimba, bajo el cerro Plaza de Independencia, con temas propios como Sonambuleando, Seco el Sour y Romero. Antes había publicado en solitario ¿Qué pasó? En 2015. Hoy, en su cumpleaños número 59, vale la pena recordar lo que Titae representa dentro de los tres y del rock chileno. El hombre eslabón, el que estudió contrabajo clásico en Salzburgo y volvió a tocar rockabilly en Concepción. el que firmaba canciones inmortales y de noche se cambiaba al jazz con un contrabajo, el que retrató a su propia banda en la cámara de su padre, el músico de gafas de marco grueso, siempre impecablemente vestido, que demostró que un bajista puede ser también una de las figuras más completas y respetadas de la música chilena. Tres amigos del colegio Charles de Gaulle fundaron los tres. Uno de ellos, el del bajo, cumple años hoy. Nos iremos con Espérame y luego Inri, de el último disco excelente llamado Así, grabado en los estudios Abbey Road en Londres. Es Roberto Titae en Bío Bío, la radio.
Ahora que tú te alejas de mí, ahora que ya no te tengo junto a mí, a la distancia solo pienso en ti y solo quiero gritarte, espérame. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella, quiero que tú te fijes en mi amor. Aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin, espérame.
En el trasnoche de la radio.
Las especies robadas son un parlante marca Sony, un televisor marca Samsung, un corazón envuelto en rosas, y un crucifijo marca Henry, y un crucifijo marca Henry, un vehículo marca Kia, un computador marca Mac, un amor envuelto en llamas, y un crucifijo marca Henry, y un crucifijo marca Henry, y un crucifijo marca Henry. Ambientes y cuartos, otras voces, voz de mármol, otra vida, viendo claro. Las especies robadas son un parlante marca Sony, un televisor marca Samsung.
En el trasnoche de la radio. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Ask yourself this.
What are you doing it for? Is it for you? Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio. Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Yo solo quiero pegar en la radio.
4:47, estamos de vuelta, estamos con nuestro colega Vicente Aguilar acá en el estudio de la radio. ¿Cómo estás, Vicente?
¿Qué tal? Buen día, siempre se me olvida. Todo bien por acá, ya pasando el frío, está bastante helado.
Muy helado, ¿no?
Sí, conversábamos delante ahí, pero no, ya se pasó. Esperemos ahí que todos quienes nos oyen puedan estar capeando este frío, este calorio.
se anduvo confundiendo, claro, es que escuchó algo de vacilo y se volvió loco.
Sí, no, llega todo el Caribe.
¿El Caribe?
El Caribe.
¿Cómo estás, Jorge?
Mucho gusto.
Bien. ¿Cuántos programas alcanzaste a estar en Yo Soy? ¿Cuántos fueron?
Tres nomás. Ya. Pero puedo decir que uno fue el de los mejores de la semana, así que ese vale por dos.
Ese valió por... ¿Y con quién te enfrentaste ahí?
Con Camilo, también colombiano, como Jorge Villamizar, también colombiano. Así que súper bien ahí. O sea, a ver, espérate. Claro, Camilo es colombiano, el real Camilo, pero el concursante era peruano. Sí, era del Yo Soy Perú.
Oye, y hablando de Perú, estamos revisando algunas imágenes de lo que ha sido la campaña electoral, la campaña presidencial, más que campaña, la elección, la segunda vuelta. Estamos viendo imágenes de la Junta Nacional Electoral del Perú, que, bueno, esta me da la impresión que... A ver, la vamos a actualizar. Ahí la acabamos de actualizar. Están prácticamente... Yo recién hacía el último recuento y se están llevando prácticamente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Están con una diferencia de 191.000 votos.
No, imagínate.
50.56 o 50.5 versus 49.4. O sea, están muy, muy peleados. De hecho, esa es una de los recuentos. Después hay otro, porque este que estamos viendo es de la Junta Nacional Electoral, la Junta Nacional de Elecciones, digo, la JNE. Pero hay otro que se actualizó hace muy poquito rato, que tiene el 89.9% de las actas contabilizadas a las 3:48, es decir, allá hay una hora menos, entonces a las 4:48 en Chile. Han participado cerca de 18.213.176 personas. Esto corresponde a una participación general de un 66.7%. Todavía queda cerca de un 11, casi un 10% de mesas que todavía tienen que contabilizarse. Y la cantidad de votos es impresionante, es un 50.6% versus un 49.4%.
Claro, sí, con ese 10% todavía hay alguna probabilidad de cambio, porque no es tanto. ¿Cuánto me decía? ¿190.000?
Sí, de hecho, mira, acá tengo los últimos datos. En la primera vuelta, para la primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo un 17.2%, que son 2.877.678 votos. El señor Sánchez, Roberto Sánchez, 2.015.114 votos, el 12%. O sea, ahí eran prácticamente 5 puntos de diferencia. Ahora, en este preciso instante, lo que llevan, Keiko Fujimori tiene 8.605.319 votos versus 8.414.644 votos. O sea, 50.6% versus 49.4%.
Claro, un 0.5% de diferencia, 190.000 votos. Bueno, ahí los expertos, ¿cierto?, sabrán si hay un empate técnico. Bueno,
siempre sabemos
esa diferencia.
Empate técnico. Hace un rato escuchábamos la conversación antes del especial, hace un rato conversamos con Edgardo Riveros, que fue ex subsecretario de Relaciones de Exterior, que hablaba acerca de este tema, pero está muy, muy reñida la lo que es la elección de presidencial en Perú. Seguramente de aquí a las primeras horas de la mañana ya se va a llevar al 100% las mesas. Pero fíjate que me pasaba algo, Vicente, que estamos viendo ahí en pantalla a través de BioBio TV el dato total de la JNE de Perú. Ahí estamos.
Claro,
viendo.
Ahí varió un poco.
Ahí varió un poquito.
Sí.
Ahí está con el dato que estábamos diciendo así: 50,5, 49,4. Decían que se podía demorar un par de semanas en dárselo el. Los datos totales.
Para nosotros es totalmente increíble, o sea, tener los resultados oficiales en semana, porque bueno.
Bueno, se demoraron 2 semanas la primera vuelta.
Claro, a un, no sé, 3 horas y nosotros ya tenemos, gracias al CERVEL, ¿cierto? Cómo funciona, también a todos los vocales de mesa, quienes trabajan en todos los locales, un gran trabajo y se puede tener ya el resultado oficial en pocas horas. Mm. Así que. Para nosotros es un poco extraño.
Un poco extraño, pero bueno, es lo que está pasando en Perú. Seguramente apenas tengamos más detalles y ya exista una tendencia más o menos clara, les vamos a estar contando. Vicente, hagamos un poco un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Jornada bastante movida, ¿no?
Sí, comenzamos el trasnoche a las 12:30 y ya dando cuenta de un incendio que tuvimos en el centro de Santiago, en calle Miraflores, 323. En un edificio, ¿cierto? En esa ubicación, en un departamento ubicado en el 5º piso, nos contaban ahí algunos vecinos que se encontraba sin moradores, afortunadamente, pero bomberos encontró 3 gatitos que estaban dentro de este inmueble, de este departamento de un 5º piso. Ahí se puede ver en imágenes de BioBio TV, un edificio de 9 pisos, y afortunadamente no hubo lesionados. Los gatitos estuvieron ahí, lo estuvo cuidando personal municipal de Santiago hasta que llegó en algún momento cuando estábamos en vivo ahí, llegó la dueña de ellos, pudo estar un poco más tranquila cuando sabía que ya estaban bien, ¿cierto? Un incendio que se controló a los pocos minutos, hubo un trabajo de varios carros de bomberos, también hay una escalera telescópica con la que se pudo controlar este incendio en un edificio del centro de Santiago, ahí en calle Miraflores, Mario.
Sí, fue un momento bien intenso. Tú conversaste con uno de los vecinos, ¿no?
Sí, pudimos conversar con un vecino, él nos contaba que fueron evacuados rápidamente del edificio, afortunadamente no hubo personas lesionadas, trabajó bomberos, carabineros, personal municipal, ¿cierto? También trabajó para realizar la evacuación, estaban los vecinos ahí en las afueras de este edificio, pero fue rápidamente controlado el incendio. Empezó en un dormitorio de este departamento, el 51, era el departamento 51 del 5º piso, y ahí comenzó este incendio y pudo ser controlado rápidamente por bomberos que ni ingresaron hasta este departamento, y ahí también se encontraron con estos 3 animalitos, estos 3 gatos que afortunadamente pudieron ser salvados, pudieron ser sacados por los voluntarios de bomberos.
Ahora después te trasladaste hasta la zona de Lampa, en primera instancia con un hecho de sangre que lamentablemente remece a encima de una persona que no era de la zona.
Sí, tuvimos 2 hechos en Lampa, en la zona norte de la región metropolitana. Primero, en las imágenes que vemos ahí, ¿cierto? Cercano a Lampa, pero en la misma comuna, un hombre de 65 años que es encontrado fallecido por una persona con la que él vivía, un hombre de 75 años. Ellos vivían juntos, esta persona que fallece es un hombre de Mulchen, de la región del Biobío, quien trabajaba hace 6 meses en la zona y es encontrado muerto con una herida cortopunzante en la zona del tórax, nos decía el inspector de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y también con algunas lesiones en su cabeza, en su nariz, en algunas otras zonas, producto, nos decía él, de algún forcejeo. Entonces no estaba claro, era parte de la investigación que tenía que hacer la Brigada de Homicidios para saber si fue un robo, si fue algún hecho, alguna pelea. Pero lo que sí nos comentaban, y que también testigos y la misma persona que lo encuentra, es que en este lugar, en esta casa, se consumía bastante alcohol. Entonces posiblemente puede estar relacionado con eso. Este hombre fallecido de 65 años, un trabajador que venía desde el sur, llevaba 6 meses y fue encontrado fallecido ahí en el suelo. El arma fue encontrada a un costado. Entonces, bueno, se van a poder hacer los peritajes, la investigación para saber quién habría sido esta persona que lo ataca y también da muerte con una puñalada en el tórax. Ese fue el primer caso que tuvimos ahí en Lampa. Luego nos movilizamos un poco más al centro, donde durante la tarde un ciudadano venezolano fue atacado a tiros. Ahí podemos ver en imágenes también de BioBio TV un auto, un Opel Corsa azul, que fue atacado con 6 disparos. él, esta persona estaba esperando a su pareja, quien fue a comprar a un negocio, y cuando él estaba esperándola, recibe estos 6 disparos. Nos decía la fiscal Claudia España de la Fiscalía ECO que ella, o sea, que imágenes que algunas cámaras de seguridad daban cuenta de que pasó un vehículo por ahí, pero también era parte de la investigación saber si se habían bajado, si se había dado el tiempo de bajar para hacer estos disparos contra esta persona que se mantiene en riesgo vital en un centro asistencial. Y bueno, luego fue retirado del auto de ahí también para, ahí podemos ver las imágenes, para seguir la investigación, pero fueron 6 disparos los que recibe este hombre, un ciudadano venezolano que permanece en riesgo vital. La persona que lo acompañaba, su pareja, afortunadamente no tuvo lesiones, pero ella es la que da cuenta a las autoridades de que este hombre, su pareja, recibe 6 disparos ahí en el centro de Lampa, en calle Baquedano con Balmaceda.
¿A qué le habría ocurrido este?
Este habría sido, bueno, contemos primero el otro, ¿cierto? El de esta persona de 65 años. Esto se da durante la mañana, según lo que nos dicen desde la brigada de homicidios, pero se encuentra este cuerpo, lo encuentra la otra persona a eso de las 7 de la tarde, y ahí da cuenta a carabineros quienes llegan hasta el lugar, y es la brigada de homicidios quien queda a cargo. El otro hecho se da un poco más tarde, a eso de las 10 de la noche, este hecho en el centro de Santiago, en el centro de Lampa, bien digo, donde termina este hombre, un ciudadano venezolano, con 6 disparos y que permanece grave. Ese fue un poco más tarde.
Ya, claro, acá evidentemente el primero que tú mencionabas, este adulto mayor, digamos, de 65 años, trabajador, habría ocurrido durante la mañana del domingo, entonces.
Sí.
Se demora en encontrarlo. Tú mencionabas un dato que es bien relevante, que habría pasado cerca de 8 horas... En el lugar.
Sí, lo mínimo que nos decían, ¿cierto?, desde la brigada de homicidios, es que habría estado 8 horas, pero eso es por los peritajes que manejan ellos, por el estado del cuerpo al pasar las horas, pero son 8 horas mínimo que habría estado esta persona tendida en el suelo con estas heridas, y es ahí donde lo encuentra a eso de las 6:30, 7 de la tarde, lo encuentra esta persona, un amigo, lo tenía como allegado en su hogar. Como yo les decía, es una persona de la comuna de Mulchen, que está en la región del Biobío, y que trabajaba hace 6 meses por lo menos acá en la región metropolitana, en el sector norte de la región, ahí en Lampa.
Bueno, Vicente, una jornada muy complicada ahí en Lampa. También lo que ocurrió, afortunadamente no tenemos que lamentar la vida de alguien en este incendio, que en algún momento estuvo bien, bien complejo. Por ahora, atentos a lo que vaya a ocurrir. Vicente, muchísimas gracias. Bueno, seguramente ya en un rato más habrá más detalles. ¿Se espera alguna vocería más o ya están los peritajes en curso de todo?
Sí, están los peritajes en curso. Tenemos declaraciones de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y también de la Fiscalía ECO, la fiscal Claudia España, quien estuvo ahí en Lampa dándonos las declaraciones, los hechos oficiales y lo que nos